6 de la tarde en la República Argentina. Ya está el invitado con nosotros. Un gran actor, gran comediante. Se va a sentar a la mesa de Metro y Medio. No voy a decir quién es todavía. No,
pero Pablo quiere que lo diga.
No, Pablo me dijo, en realidad no quiere que lo diga. No lo voy a decir.
Pero no entiendo.
Y le voy a hacer las encuestas.
Ya está.
Muero por saber las respuestas de él en las encuestas.
No es que se puede caer. Ya está ahí sentado. Se puede caer de la silla, pero no se va.
Se puede ofender
está
e irse.
Ahí. Hizo una película que a todos los que la vieron le gustó.
Sí.
Él cada vez que vino a este programa la rompió y gustó mucho.
Tampoco tanto.
Sí, ¿cómo que no? Sí. La respuesta fue siempre buena.
No tanto.
Entonces no lo traigamos. ¿Para qué le damos un espacio a alguien que no la rompe?
Poleguita.
Entonces no digamos nada.
Dos encuestas. Con tu pareja, ¿tenés más sexo por pasión, compromiso, calentura, aburrimiento? Va ganando calentura, como corresponde, ¿no?
Sí.
Hay una necesidad fisiológica. ¿Y sentís que en tu vida tuviste más sexo con amor o sin amor? Joaco Hidalgo, así te recibo. Y esto te pregunto, ¿tuviste más sexo con amor o sin amor?
Amor, yo he tenido mucho sexo por amor y he tenido poco sin amor, he disfrutado de ambos. No, he disfrutado de ambos, no, pero por amor, por amor.
Bien.
Fuertemente.
¿Y ahora estás en pareja estable? ¿Querés contarlo al aire? ¿Preferís no contarlo?
No, estoy en pareja estable, ya van a ser 4 años largos y medio, ponele.
Que digas 4 años largos, es como que estás cansado un poco de todo.
No, mi promedio en general, lo saqué el otro día precisamente.
Porque yo estoy en 37 años felices de pareja, por ejemplo.
Bueno, muy bien, 37 es una gloria.
No. Un poco menos, pero...
Hice cuentas el otro día y mi promedio real es que ninguna pareja me ha durado más de 4 años.
Bien.
4 y medio ya es un logro muy superlativo.
¿Te dejaron más o dejaste más vos? Buena.
Muy buena pregunta.
No, en general hemos dejado, me atrevería a decir, muy de común acuerdo.
Eso es cuando
te dejan.
Pero
cuando
decís eso es que te dejan.
No.
Es como, bueno, esto no llegó, no da para más, viste, ya rompimos todo, está todo bien, ¿no? Y he cometido un par de malas decisiones mías de distancias. A ver, de situaciones en las cuales me despedí
un
poco
durar.
Lo que pasa
es que te dedicas al vino, Joaco, nada te puede durar mucho.
Es
sos periodista gastronómico, especialista en vino. ¿Cómo te va a durar una pareja?
Bueno,
es lo que
explico yo, pero no me entiende la gente.
¿Alguna se puso celosa del vino?
No, del vino no, del entorno del vino sí.
Claro.
Tuve un problema muy grave hace muchos años ya, muchos años.
Se van una cata de vinos, todo borrado, eso también, cualquier
claro,
cosa.
Tenés que catar día, suponete, catás a la mañana un lunes, el martes una cena, el miércoles una cena, jueves una cena, difícil de disfrazar.
Y volver con 2 botellas vacías y calzones,
claro.
Sí.
Tengo de laburar, mi amor.
Lo de los calzones era muy complicado de explicar, pero las botellas no tanto.
¿Y tu pareja actual, Joaco? ¿Hombre o mujer tu pareja actual?
Mujer.
Qué homofóbico sos, ¿eh?
No, mi mujer.
No, porque pones una cara como diciendo.
No me chichonees así.
Bien. ¿A qué se dedica ella? Si podemos saber.
Mujer se llama Paola Lucantis y es editora de literatura. Un aplauso para Paola. Un aplauso.
¿Y ejerce?
Es editora, sí, ella edita un sello literario muy bueno. No sé si se puede mencionar,
sí,
pero Tusquets.
Sí.
Es editora de Tusquets, sí, es una genia en eso.
Ajá.
Y bueno, entre otro montón de cosas, es mi mujer. No puedo decir mi mujer, es mi pareja.
Perfecto.
Sí, es un tema de otra índole.
Y cuando, bueno, cuando tienen sexo, esa es otra encuesta.
Sí.
Es para vos, es más,
para
por
mí,
pasión,
para
compromiso, calentura, aburrimiento.
No voté todavía, pero yo creo que hay un gran componente de calentura y un gran componente de resolución de problemas también. ¿Viste? Cuando discutís mucho.
Bien.
Y bueno, llega el momento. Es una suerte de. Preventivo paliativo, digamos, ¿viste? Como que eso sucede.
El otro día ocurrió algo el lunes cuando hicimos Valió la
Pena. Lindo igual,
Londi.
¿Sí? Muy lindo.
Una pareja venía, se habían ido a 80 kilómetros y hacían 9 horas que estaban en el auto.
Claro.
Esas cosas que pasan.
Claro.
Y les preguntamos si ya habían discutido.
Todo.
Y dijeron que sí, pero bueno, después de la reconciliación, está bien, pero ¿cuánto te falta? Y
se
como 3 horas
nuevo,
más.
Sí.
Entonces nuestro consejo fue, cuando vengas así, peleate al final.
Está bien. Dale.
Juntá mugre.
Y que explote.
Que explote los últimos
está
30
bien.
Kilómetros y llegamos a casa y arreglamos las cosas.
Y lo hacemos.
Claramente.
Como corresponde.
Pero no es tan simple igual la convivencia. Yo quiero aclarar públicamente.
Así
20
está
años, papi.
El tránsito en la ciudad de Buenos Aires a las 6 de la tarde con 4 minutos. Un corte parcial en Córdoba y Julián Álvarez por obra. Recién pasamos por ahí.
Sí, claro.
Desde mañana, 23 de octubre, escuchen esto.
A ver.
Porque desde mañana, cual muro de Berlín, Buenos Aires se divide en dos.
Muy bien. Es lo
por ejemplo, Julieta vive de ese lado de Córdoba
y
nosotros vivimos de este lado de Córdoba.
¿Cómo hacemos?
Pablo en Saavedra, ¿no?
Urquiza, pero cerca.
¿Por dónde es el atajo?
Desde mañana, 23 de octubre, Avenida Córdoba va a permanecer cerrada entre Humboldt y Godoy Cruz. Se empezó a desmontar el puente, Pablo.
Tremendo.
Deberías estar ahí.
Les vuelvo a decir, va a ser un puñetazo todo esto, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
La hora es magnífica. Ajá. Vayan a ver cómo ponen esas bestias de hormigón.
Sí, sí, sí.
Acá, vayan a ver. A mí igual me da pena perder ese mensajero de la sociedad que es el cartel de Juan B. Justo.
Sí.
Es cierto. Un poco me da pena. Sí, estoy de acuerdo, pero un poco me da pena.
La Casa Rosada.
¿Cuánto tiempo va a estar?
Un mes, ¿eh? Esto es un mes.
No es tanto, ¿eh? No es tanto, pero no.
¿Por qué no lo hicieron en enero, por ejemplo? Lo tiro.
Claro.
Perdona, hay un conflicto.
A ver.
No es que solo están haciendo esa parte.
Bueno, programá todo para que sea en enero.
Es como si fuese fácil.
Bueno, estudiaste para eso. Dale.
Habría que arrancar por enero el puente, ¿no?
Son por lo menos dos líneas las que están elevando. Ajá. Sí. Dos, ¿no? Creo que sí.
Son dos líneas.
Pero de verdad vayan con sus hijes.
Sí.
A ver cómo ponen esas moles de
lindo,
hormigón.
Lindo, lindo, lindo.
Bien, estuve en Gualeguaychú. Te mandé la foto del...
El puente de Zárate.
Puente de Zárate. De
lindo largo. Puente. Orgulloso. Muy lindo también. Puente. Muy lindo también. Puente.
¿Sabes cómo le digo al puente de Manhattan? Esta le digo.
Sí, es nuestro Brooklyn.
Es nuestro Brooklyn, sí.
Un poco selvático, está, pero está bien.
Le mentí a mi hijo. Le dije que nos teníamos que tirar al agua, que nos pasaba a buscar un bote y desde ahí nos llevaban, pobrecito.
Bueno. Y con eso, igual el jueves se lo resolví. Sí. Lo tuve cagado en las patas.
Sí,
Otro puente lindo es el de Rosario Victoria, ¿eh? Sí. Invito a que lo conozcan. Lindo puente.
Hermoso.
Bien, reducción de un carril del Metrobús de la Avenida 9 de Julio e Independencia, sentido sur. Así está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. 6 de la tarde, 6 minutos, están terminando las encuestas. Y de esto nos va a hablar hoy Joaquín Hidalgo.
Vamos a hablar básicamente. Sí. Me perdí, de repente estaba mirando qué tenía que decir y me perdí. De tribus gastronómicas, el tema arranca así, mira. La semana pasada, por esas cosas de laburo que también cuesta explicar a la pareja y todo lo demás, fui a Salta y después a Chile. Y en los dos grupos con los cuales viajé de periodistas, hubo siempre un vegetariano que no era tan vegetariano. Entonces había un tema, ¿no? Llegaba la comida, no, esto no lo como, no, esto no lo como, no, esto no. Y llegaba el pescado y lo comían. Y dije, ¿y acá cómo es la onda? Entonces empecé a pensar un poco y efectivamente no está tan claro qué es cada uno de los... De las tribus, digamos, gastronómicas.
Diego Iglesias, él se define, o se definía, ahora no sé cómo está en su situación alimenticia, pesquetariano.
Lo anoté algo parecido como ovo-lacto-pesetariano.
Sí.
¿Y comió?
No le quedó otro.
Claro. ¿Pero era de carne o de lombriz? Porque también existe eso.
Y te quiero decir algo. Hay un artista que le está yendo muy bien ahora, que es muy conocido, que cuando adolescente, mirá qué grandes que estamos, vino a Metro y Medio un par de veces, vos adolescente, y nos dijo, mis papás me quieren hacer vegetariano. Había una hamburguesa y la atacó
con
amor.
Con devoción. Con todo, con calentura, con pasión.
Con todo.
Pero bueno, yo no creo que la gente tenga tan clara cómo son estas situaciones. Y al mismo tiempo creo que es un dilema de la abundancia, digamos. Esto es un esquema general, digamos. Cuando la humanidad no tenía cómo comer, nadie se preguntaba si era vegetariano o...
Sí.
Y al mismo tiempo, habiendo, no sé, 12 millones de argentinas en... digamos, de argentinos bajo la pobreza, tampoco hay 12 millones que no se preguntan cuál es el problema, si soy o no soy, digamos. Uh-huh. Sin embargo, hay un sector de la sociedad que sí se puede hacer esa pregunta. Esa pregunta es muy profunda. Y en ese sentido hay una división política muy importante. Por ejemplo...
A ver en cuál estamos nosotros, ¿no?
Bueno, justamente, eso quería decir. Estoy seguro que veganos no son.
No.
No.
El vegano es todo aquel que no come ni animales, ni derivados, ni usa derivados de los animales. Es decir, no como, por ejemplo, queso, si soy vegano. No como carne, por supuesto. No voy a comer moluscos, aún siendo que no tienen ojos, porque esa es otra decisión posible.
Ajá.
Y al mismo tiempo, no me voy a vestir cuero y no voy a hacer ningún uso de situaciones que involucren a los animales.
Por supuesto que los respeto.
Por supuesto.
Pero te queda poco, ¿no?
Te queda poco. Y ahí viene una pregunta que filosóficamente es muy importante, que yo creo que el vegano no tiene una solución, porque el vegano es el más coherente de todos en la medida en que está del lado ético correcto, digamos.
Claro.
Él responde al no sufrimiento animal, digamos.
Bien.
Pero ¿y el sufrimiento de los vegetales? Nadie se hace esa pregunta.
Dicen que no tiene sistema nervioso.
No tiene sistema nervioso, pero las plantas vos las ves y responden a estímulos, responden a situaciones.
Al sol.
No solo
al
a eso.
Agua.
Al agua, a los nutrientes, a una enorme cantidad de cosas. No sé si podríamos establecer la situación de sentimiento vegetal.
Estoy,
pero
en parte estoy de acuerdo con lo que
decís. Sin lugar a duda, es un ser vivo.
Somos injustos si les caemos a los veganos
bueno,
en eso.
Por eso.
Estamos viendo la letra
pero
del
por
reglamento.
Eso, es el más ético de todos
sí,
y creo que verdaderamente merece digamos, nuestro máximo respeto. Pero al mismo
además
tiempo...
Además ya no tienen nada para comer.
Bueno, ese es el problema. Piedras no habría manera de alimentarse. Y al mismo tiempo son, digámoslo así, los testigos de Jehová de la gastronomía. Son los evangelistas permanentes de que vos deberías ser porque... y eso genera un poco de distancia con este grupo. Sin embargo, mis máximos respetos porque precisamente son los más coherentes a nivel alimenticio.
Ajá.
Les seguirían en esta escala los vegetarianos plenos, digamos.
Ajá.
Un vegetariano pleno es aquel que se alimenta pura y exclusivamente de vegetales y frutas. Es decir, descartamos la leche, descartamos el huevo, solo nos quedamos con legumbres, por ejemplo.
Hamburguesa de soja.
Por ejemplo.
Tofu,
por ejemplo.
Bife, seitán.
Bueno,
te caen con verduras al asado.
Claro, el tipo que tenés que hacer un asado y te ponen las verduras, pero estamos todos de acuerdo que eso está bien, digamos. Ajá. Porque
¿por
el hombre
qué no son veganos ellos?
Porque ese hombre puede usar cuero, por ejemplo. Puede usar otro derivado de los animales.
Huevo.
No, no necesariamente. El vegetariano huevo, pleno no está en ese lugar.
¿Y queso?
No toma
tampoco,
leche.
Tampoco. Tampoco toma leche. Sin embargo, sí podría usar derivados de los animales. Como insisto, el cuero, un buen ejemplo natural para todo esto.
Bien.
O, no sé, podría tener una mascota, por ejemplo, y no se cuestionaría la situación de dominancia sobre ese animal. Pues el vegano,
el vegano no tiene mascota.
No debería. En términos políticos, no debería tener. Por supuesto, me imagino que estará el que tiene un pez ahí para sostener esta situación.
No, no. Para mí el vegano
pero
no
bueno,
tiene
se lo cuestiona.
Tener un perro o un gato.
No tiene
se lo
nada
cuestiona
encerrado.
A fondo. Se lo cuestiona
pero,
a fondo.
Perro o gato sí, porque son animales domésticos o no.
Técnicamente no debería haber ningún ejercicio sobre la vida animal de parte de la persona. Uh-huh. Ahora, por supuesto, hay escala de grises, ¿no? En todo esto. Pero así como está justamente el vegetariano, que es aquel que solo come vegetales y al mismo tiempo con el vegano comparten un problema grave, que es, desde el punto de vista dietario, la incorporación de la vitamina B12, que solamente se incorpora al alimentarse de carne, tienen que tener suplementos, es un problema dietario grave, están en el medio ahí los ovo-lacto pese vegetariano, vamos a decir así, que son los que, por ejemplo, se describen a sí mismos como gente que come seres que no tengan ojos.
Sí.
Eso lo hemos escuchado muchas veces.
David Schultz.
Sí. Por ejemplo. Sí, pero es dudoso eso. Por ejemplo, la semana pasada estaba con uno que se quejó. Llegó una sopa de pollo y dijo, no, el pollo es un animal. ¿Cómo que el pollo es un animal? Y sí, es verdad que
el pollo sabemos que
estamos todos de acuerdo.
Sí.
Pero le trajeron un pescado y se lo comió igual. Entonces yo le digo, ¿y cuál es la diferencia? No, el pescado no me da tanta distancia, qué sé yo. Es más dudoso.
Está bien,
pescado. Es más dudoso.
Está bien. Ahí es como decir por gusto, me gusta el pescado, el pollo
bueno,
no.
Bueno, eso sí,
ahí te banco,
pero te estás definiendo.
No me vengas con la cuestión claro, ideológica.
Después hay vegetarianos que no les gusta la carne, no tiene nada político.
También,
por supuesto,
claro.
Que no tiene un componente
come,
político.
Come chorizo, pero no come carne.
Bueno, esa gente hay que revisarla.
Es una buena... No, es,
una genia,
es un buen título, es igual, de todas maneras. Sí, claro, claro. Pero bueno, este ovo lacto pese vegetariano, vamos a decir así, come huevos, come leche... Porque realmente hay un componente dietario muy importante ahí. Y al mismo tiempo, se cuestiona el hecho de comer carne por empatía con los animales, específicamente
bien.
Los mamíferos.
Ajá.
Y acá abro un pequeño paréntesis que no es menor. Culturalmente Occidente ha sacado de su dieta, por este, digamos, básicamente es un tabú, como puede ser el incesto, ha sacado animales de su dieta. ¿Por qué no comemos perro, por ejemplo? Es una pregunta, ¿eh? ¿Por qué no comemos rata?
No, sí, es por costumbre.
Bueno, es un tabú.
Claro,
y al mismo tiempo,
sí.
¿Por qué no comemos paloma? Que en otras sociedades se morfan a cantidad.
¿Qué trae?
No necesariamente.
¿Conejo?
Conejo sí.
Hay gente acá que... en algunos restaurantes top
pato
hay conejo.
Y bueno, hay gente que lo tiene en la distancia justa. El conejo no, porque me da
conejo
no sé
no.
Qué, pero...
Pablo tiene un conejo.
Yo 3D.
3D.
Yo comí varios conejos.
3D, varios pero conejos. Cuando te pones a 3D en el pecho, decís, y, no, mata esto para no come uno.
Sí.
Vamos, por supuesto. Pero es chiquito 3D.
Yo es de la raza pequeña.
Claro, yo tenía un conejo que era enorme.
Perdón,
y se
es
morfó.
Fuerte pasar por una pescadería y ver al pez muerto
claro.
Ya con los ojos. Ahí,
pero no te llama tanto la atención.
A mí sí, ese me llama la atención.
Si yo te cuelgo un cordero completito.
Me llama la atención.
Y te mata, te mata. Y si te pongo un perro, tremendo.
Tremendo.
Tremendo. Y sin embargo, no deja de ser carne. Digamos, tengo un gran amigo mío que está viviendo en China hace muchos años. Y
comen él perro.
Ha comido perro infinidad de veces y está aficionado a esa carne, digamos, pero... No
esto
se te ocurre.
Es cultural, de costumbre.
Bueno,
punto.
es un tabú, pero insisto, en el universo
¿y
de la.
¿Qué perro come?
¿Qué raza?
Bueno,
¿cuánto querés pagar el kilo?
Claro. ¿Cuánto cuesta el kilo?
Me imagino.
Grandanés debe ser más barato.
El ovejero alemán, más caro.
Sí, claro.
Depende de la del perro.
Labrador.
Pero bueno, son, digamos, perros que están destinados a eso.
Sí.
Y vos lo ves al picho que tenés en tu casa y si no te como de ninguna manera. Y sin embargo, hay otras culturas que, precisamente por la necesidad que mencionábamos al principio, han avanzado sobre los perros. Uh-huh. O no tienen, no sé, piedad sobre las focas, que son lindos animalitos y se
claro.
Los igual.
A ver qué dicen.
Seba, en Congreso, a la vuelta de mi casa, hay una parrilla vegana.
Claro.
Todos los vegetales te los hacen a la parrilla. ¿Podés creer que hay cola todos los domingos y todos los sábados al mediodía para comer ahí cola? Media cuadra.
Ahora sí está el país.
Son familiares, son familiares.
Sí.
Pasó el chivo.
Dale, el dólar a 120 se va a ir así.
Sí.
Dale.
Muy bueno.
¿Qué más, Juaco?
Bueno, en el campo y en el medio están los flexitarianos.
Ajá. ¿Quiénes
que
son?
Son aquellos que son vegetarianos X cantidad de días y cada tanto se clavan un asado.
Muy
y
bien.
Si no es un asado, una milanesa o alguna otra situación.
Milanesa es inabandonable.
Bueno,
sí.
Bueno, es una de las grandes
ya
discusiones.
¿Para qué vivís? Casi.
Es una de las grandes discusiones cuando vos decidís volcarte al vegetarianismo, cómo abandonás algunos alimentos que han sido clave en tu vida.
Pero aparte, a la discusión ética también de es lógico, es muy cruel el carnívoro.
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Pero hay otra parte que es que no es una discusión, sí. Nadie tiene la verdad de eso, es bueno, pero nosotros genéticamente, ¿somos o no somos carnívoros?
Bueno, es que ahí viene la discusión. Ese es el último escalón al cual vamos a llegar.
Ah, perdón.
A
ver.
En el medio, o en este avance están los crudistas, por ejemplo, los que comen comida raw.
Ajá.
Hay buenos exponentes incluso de la alta gastronomía crudista. Menciono uno por recordar ahora a Máximo Cabrera, que es un crack, ese chef. Pero bueno, es gente que dice, no, mirá, la verdad es que la humanidad evolucionó sin cocina. Y en esos alimentos que, sin estar cocinados, conservan sus proteínas, sus variables gustativas.
¿Y estándar, qué te comen crudo, por ejemplo?
Y te hacen todo con ninguna cocción por arriba de 42 grados centígrados, que es cuando coagulan las proteínas. Entonces, ¿qué hace el tipo? Por ejemplo, agarra semillas, las muele y te las come. Primero las tiene que activar, para lo cual la semilla tiene que brotar. Es un chino total.
Un laburo.
Es un recontra laburo. La comida es muy buena, es muy rica, es muy energética, muy liviana al mismo tiempo. Pero bueno, digamos, no es para el hogar claro, cotidiano.
Pero es carnívoro también, carne cruda.
No necesariamente. Algunas carnes pueden tener, pero son pocas. La mayoría son semillas, básicamente. Semillas, procesos de ese tipo.
A ver qué dice.
Los pueblos se acostumbran mucho a comer tanto conejo como algunos viejos, no las generaciones de ahora, ¿sí? Pero algunos viejos solían comer pichón de paloma. Claro. Lo buscaban por todos lados.
¿Y famoso?
Y conejo sí, conejo es muy común. O liebre, lo que se encuentre.
Polenta con pajarito.
Por ejemplo.
Y mi abuelo comía caracoles.
Hay un estudio muy...
Lo que estoy...
no, es que es verdad.
La babosita.
Comía caracoles.
Sí, claro, la claro, claro.
Ahí en la sopa y le entraba...
Hay un estudio muy bueno.
¿Por qué es peor que un chinchulín?
No.
Te cuenta la infancia, entendés por qué comía caracoles. Y piedras también.
Bueno, y te doy un dato que le pasó a mi hermano en realidad en España. Digamos, llovió en el sur de España y salieron a cazar caracoles porque después de la lluvia brotan los vegetales y los caracoles comen hierbas del campo y tienen gusto a hierba del campo. De loco.
Excelente.
Bien, acá es Ezequiel dice algo que está bien en el documental de Todo sobre el asado de Connie Duprat que recomendamos.
Muy bueno.
Dicen algo muy interesante y cierto. El pollo lo llamamos
pollo.
Al pescado.
Pescado.
Y a la vaca, carne.
Y bueno, es una situación dudosa.
Psicológico ahí, ¿no?
Bueno, por eso digo, pero es como se transforma un alimento, o mejor dicho, un producto o un animal en un producto y un alimento.
Al cordero le decimos cordero.
Es así, los nombres describen cosas.
Pablo McFly dice, los veganos no deberían andar en ningún transporte impulsado por petróleo.
Claramente.
O usar cosas de plástico, ¿no? O los dinosaurios no eran animales.
Bueno, yo creo que...
Pero ya está muerto el animal.
Sí.
Murió sin querer, digo, nadie lo mató.
Creo que Pablo McFly está haciendo...
Linda frase, murió sin querer. Es la historia de la humanidad, Pablo.
No quería, pero murió.
Muy fuerte.
Creo que, digamos, la postura, insisto, vegana es la más coherente de todas, pero si la radicalizás, te vas al trotskismo del veganismo. Ajá. Y bueno, efectivamente, no podés hacer absolutamente nada. Tenés que chupar piedra hasta sacarle minerales.
Uh-huh. Y no es lo más rico tampoco.
Y no es lo más rico, sin duda alguna.
A ver, ¿qué dicen para Joaco? Hola.
Me calienta mucho el tonito mendocino de Joaquín.
Ah, bueno.
No sé generalmente por qué tengo relaciones con mi pareja, pero esta noche va a ser por calentura, por Joaquín.
No se puede creer. Me pongo colorado.
Joaco,
a mí también.
Sí, claro.
Me veo obligado a preguntarte el reglamento de tu pareja. ¿Es una pareja abierta?
No, es una pareja cerrada.
Porque lo decidió ella, lo decidiste vos.
Nos hemos puesto de acuerdo en que es así. No hemos abierto todavía esa persianita.
¿Y vos te dan ganas de abrir la puerta?
No.
No lo charlarías acá.
No, estás más cerca.
No lo charlaría al aire, claramente.
Cerca.
No.
¿Estás más
no,
cerca
no.
de separarte o de hacer un trío?
Esa pregunta es la que tengo hace muchos años
es
aquí.
Es histórica acá.
Yo creo que como pareja deberíamos elaborar un trío antes que una separación, sin lugar a duda. Pero bueno, no sé, habría que preguntar a mi pareja.
Muy bien. Ya es la respuesta de Joaquín Hidalgo a las 6:20 de la tarde.